Las 4 y 26 minutos de la tarde, las 3 y 26 en Canarias. Carmen Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter y todos.
¿Qué tal, Carmen?
Pues de salud bien, de lo demás fatal. Cada día peor.
En fin. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Un poco en el mismo sentido que Carmen Tomás.
Bueno, yo ahora sí que estoy en plan fase resistiré, ¿sabes? Porque ya asumida la evidencia de porquería de gobierno que tenemos, pues la que nos toca es fase resistiré, barra los intentaré tumbar por todos los medios.
Bueno, pues mientras nosotros estábamos hablando, se sigue produciendo la sesión de control a ese gobierno del que vosotros acabáis de hacer referencia. Ha pasado hace unos minutos. Pablo Casado y Pedro Sánchez, interpelación directa. Lo escuchamos.
¿Usted cree que, por no citar a los muertos, desaparecen? ¿Por qué esconde a los fallecidos en su intervención sucesivas del día de hoy? ¿Y piensa reconocer algún error y pedir disculpas por las negligencias del gobierno en la gestión de esta crisis?
Yo creo que no hay ningún gobierno autonómico, tampoco el gobierno de España, ningún gobierno fuera de nuestras fronteras que pueda decir que no ha cometido ningún error. Europa llegó tarde, España llegó tarde, pero es cierto también, señorías, que actuamos antes.
Estamos hartos de un gobierno al que le sobra soberbia, incompetencia y mentiras. Hoy le vamos a apoyar el estado de alarma. ¿En qué ve en nosotros falta de colaboración con su gobierno? ¿Sus socios lo van a rechazar o se van a abstener? ¿Para quién eran las comisiones en la compra de test y mascarillas fraudulentos y defectuosos? ¿Quién dio la orden a la Guardia Civil para que persiguiera las informaciones críticas con el gobierno? Y sobre todo, ¿va a pedir el rescate a la Unión Europea, como dice el primer ministro italiano, y a qué coste para los españoles? Si no nos dice la verdad y nos sigue engañando, difícilmente nos podrá pedir su apoyo.
Yo creo, de todas formas, señoría, que el señor Casado busca cualquier excusa para tratar de no acordar con el gobierno de España. Esta es la cuestión, seamos claros. Nosotros, claro que hemos cometido errores, pero también algunos aciertos, reconózcalo, señoría. Y, hombre, pues, señor Casado, usted y su partido no han cometido ningún error. En los 7 años que usted ha gobernado, que su partido ha gobernado, en fin, el deterioro que ha habido de la sanidad pública y la desinversión que ha habido en la sanidad pública, ¿nada tiene que ver con su acción de gobierno? Pero, en todo caso, como presidente del gobierno, es momento de soluciones y no de reproches, y le tiendo la mano en esa reconstrucción que necesita nuestro país.
Y este es el enfrentamiento que ha tenido Santiago Abascal con Pedro Sánchez en la sesión de control.
¿Podría explicarnos también por qué a los ciudadanos españoles críticos con el gobierno se les vigila a través de las fuerzas de seguridad del Estado porque crean un clima de desafección a las instituciones del gobierno? ¿Qué va a hacer usted con su vicepresidente que crea un clima de desafección a instituciones del Estado, a la propia jefatura del Estado? A unos parece que les manda a la Guardia Civil para vigilarlos, a los ciudadanos. A su vicepresidente lo que hace es entregarle el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Puede decirme si respalda o no las críticas que su vicepresidente ha hecho a su majestad el rey?
La verdad es que me desconcierta, señor Abascal. Usted se erige en el máximo defensor de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo es el Torquemada que señala a aquellas personas que no opinan como usted y que, según su opinión, ponen en riesgo el régimen democrático. Mire, señor Abascal, realmente el cambio de régimen se produjo hace casi 45 años, cuando pasamos de la dictadura a la democracia. Escuchándole, me ha venido a la mente las palabras de una persona con la que yo tuve honor de compartir camino político en el consistorio de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Cerolo, un activista social, ya fallecido, homosexual, y por tanto seguro que ustedes lo calificarían como un enfermo, como hacen algunos de sus dirigentes. La homosexualidad ustedes la califican como una enfermedad. Pero él decía una cosa bien importante. La diferencia entre ustedes y nosotros, ¿sabe cuál es? Que ustedes defienden un modelo de sociedad en el que no cabemos ni la mitad de los españoles y nosotros defendemos un modelo de sociedad en la que cabemos todos, incluidos ustedes.
¿Qué os parece esto último, Carmen, Carlos?
Dios, cómo me he quedado a cuadros, de verdad te lo digo.
Es un tarao, es que de verdad está loco.
Está fatal, ¿eh? Yo creo que ya está tan pollo sin cabeza que ya dice barbaridades. O sea, sacar aquí ahora a Cerolo, decirle a Vox que ellos los consideran enfermos. O sea, yo creo que aquí hay, de verdad, estamos en manos de una gente muy mal, ¿eh? Están peor que los que estamos confinados en casa desde hace 1 mes y medio.
Totalmente.
A necesitar un psiquiatra, ¿eh?
Para yo de todas formas, les pediría que por respeto al foro en el que están, que es el foro de la soberanía nacional, se centrasen en lo que está ocurriendo, que es una pandemia, atacando mortalmente a nuestro país. Entonces, en vez de decir tantas imbecilidades, a lo mejor podría centrarse en lo que no nos está queriendo explicar. O sea, yo he escuchado a lo largo del día las intervenciones que están teniendo en el Congreso. He escuchado la rueda de prensa de Fernando Simón. Son incapaces de contestar de manera concreta a una cosa. ¿Los de 14 a 18 años van a poder salir de casa? ¿Sí o no? No se sabe. ¿Los niños van a ir definitivamente solo a la farmacia, solo a los supermercados? ¿Van a poder darse una vuelta? ¿Van a ir los padres? ¿No van a ir? ¿Cuántas veces? ¿Con tres niños? ¿Con uno? No contestan a nada. Todas las estadísticas que están sacando, lo estamos publicando y publicábamos otra trampa más en OK Diario, y publicábamos que no cuadran nada en Andalucía, en Comunidad Valenciana, en Cataluña. De pronto aparecen test como confirmados, luego desaparecen. Aparecen muertos, desaparecen. Aparecen supuestos contagiados confirmados, baja la cifra al día siguiente. O sea, esto es un cachondeo. Pero ¿cómo vamos a tener la seguridad de que se está haciendo una gestión del coronavirus medianamente correcta si cada día varían todas las estadísticas según les da la gana? Tienes la sensación de que las están escribiendo y reescribiendo como quieren.
Dieter, yendo a Economía para Todos, hoy ha habido a lo largo de toda la mañana dos preguntas de Pablo Casado sin responder una y otra vez, tanto en el debate como en las preguntas. Una, ¿es verdad, como dice Conte, que usted va a pedir el rescate de España? Una. Y dos, ¿cómo es posible que hayan vuelto a mentir a la Unión Europea sobre el déficit del año pasado? Por supuesto, si hay, por las ramas, bueno, ya lo has puesto tú ahora. Por las ramas no, lo siguiente. O sea,
pero es verdad que se lo han preguntado varias veces.
Pasa palabra. El caso es que, como dice Casado, los senadores italianos saben más que nosotros sobre lo que este señor va a ir a pedir a la Unión Europea, aparte del dinero gratis, del millón y medio ese de euros, de mil millones, o yo que sé cuántos millones ya. Gratis, por supuesto, gratis, pero es verdad que haya, como dice Conte, porque Conte no se lo va a inventar de repente, va a decir, oiga, pues parece que España, no, hombre, será que ha estado en conversaciones. Entonces, ¿nos puede decir a nosotros si va a ir a pedir el rescate? Que no estamos calificando si es bueno o malo, que tenemos nuestra opinión, pero lo ha hecho usted, va a ir con claro. Ese mandato el jueves, pero qué vergüenza es esta, que nos toma como a niños idiotas, como retrasados, pero ¿qué es esto?
Luego, además, ahí, cuidado, porque el punto que está tocando Carmen es importantísimo. O sea, la situación económica en la que nos vamos a quedar nos va a llevar de bruces a una solicitud de rescate. Si analizamos lo que ha ido pasando en el escenario europeo, en el escenario internacional, nos damos perfectamente cuenta de cuáles son las bases de esta negociación. Nosotros pedimos coronabonos, es decir, que se diluyera nuestro impacto económico entre todos los países europeos, y nos dijeron no con un portazo adicional de las narices. ¿Eso qué significa? No nos fiamos de vosotros. Vale. La puerta que se nos ha dejado abierta es una puerta más pequeñita, que es ustedes emiten bajo su riesgo como bonos soberanos, es decir, como bonos españoles, y nosotros a través del BCE veremos si se los compramos. ¿Vale? Ya es condicionado. Para comprarnos nos van a pedir una serie de requisitos y evidentemente lo podemos llamar abiertamente rescate o camuflarlo y decir que no lo es, pero lo va a ser. Y vamos a tener que volver a firmar un memorándum. En ese memorándum hay dos opciones. Si el Partido Socialista va de la mano de Podemos, firmarán, como decía Pablo Iglesias, para derruirlo desde dentro. Es decir, será una tomadura de pelo que nos costará carísimo y nos dejará colgados del palo de la vela a los 5 minutos. ¿Qué es lo que le está filtrando Bruselas al Partido Socialista? Vaya de la mano de partidos serios, por amor de Dios. Por eso, el otro día la negociación de las medidas salió de negociarse en una mesa extraparlamentaria y Pablo Casado consiguió que se comprometiera Pedro Sánchez a hacerlo dentro del Congreso de los Diputados, porque de esa manera devuelve el peso real que tiene democráticamente a cada partido. Y Podemos no pesa lo mismo que el PP y Podemos no pesa lo mismo que Vox. Bueno, a las 2 horas, 3 horas de comprometerse a eso, ya estaba reuniéndose con Pablo Iglesias para retorcer ese argumento y negociar antes de volver a ir al Congreso. Puede tener muchísimo cuidado y debería tener muchísimo cuidado Pedro Sánchez con lo que está haciendo, porque nos puede haber dejado esta matanza de crisis humanitaria, nos puede haber dejado con esta crisis que vamos a caer un 14, un 15%, pero es que nos puede sumar una crisis posterior en la que entremos en una depresión en L. Entonces está jugando con fuego y ese fuego es el fuego que arde en las casas de todos nosotros.
Y luego, Dieter, una cosa más que no nos cansamos de repetir, y mira que es triste que todas las semanas desde hace 3 o 4 digamos lo mismo. No han cobrado los ERTEs. Los autónomos solo 900.000 y claro, pagando la cuota y todo lo demás ya lo sabemos. Las empleadas de hogar ya han reconocido que ni un duro. Lo de los ERTEs, ahora resulta que están poniendo a la inspección, como no la han puesto nunca, para ir detrás de los empresarios a ver si consiguen tal. Y estos son los que hoy mismo ha vuelto a decir hoy el presidente del Gobierno que no se va a quedar nadie atrás y ha empezado a dar unas cifras que se las ha inventado todas, pero todas una detrás de otra. de lo que han puesto, de lo que han dado, no funcionan los ICO, no funciona nada, no hay nadie en casa, están en casa metidos y sin un duro, ¿eh? Y este señor hoy, 5 semanas después, sigue mintiendo a la gente, diciéndole que no se va a quedar nadie atrás, que ha puesto miles y miles, mentira, no ha cobrado nadie, Dieter, no ha cobrado nadie. ¿Tú sabes lo que es una familia que a lo mejor uno de los miembros está en un ERTE y la otra está en casa, es una autónoma o lo que sea, y no han cobrado un duro? ¿De qué están comiendo esa gente? ¿Pero qué me está co-? Y va el tío y dice, yo no tengo problema, el otro día no tenía problemas de jardín, hoy no tiene problemas de patrimonio, pero tenemos que soportar eso, de verdad. O sea, que un tío que nos diga hoy que él tiene patrimonio para vivir y el otro día que tiene a sus niños en un jardín, esto son unos sinvergüenzas, hombre.
Es verdad que con el asunto de los ERTE se están viviendo situaciones dramáticas. Daba antes el titular del ABC, que resumía en un titular tres de las cuestiones más duras ahora mismo, y es los ERTEs que no se cobran, el crédito que no fluye, a pesar de todos los miles de millones que aparecen en los titulares, y un caso concreto, os acordáis también, y lo recordamos la semana pasada y la anterior, la medida que anunció la ministra de Trabajo para las empleadas del hogar que se han quedado sin empleo, nada, que tampoco.
Ni un duro han soltado, ni un duro, todo por un desastre. Tienen las oficinas de llamadas antes de empleo, las SEPES, que no dan abasto, los pobres, y encima amenazando con mandar a la inspección y con levantar actas y levantar no sé qué. Pero oiga, por Dios, si tenía usted que haber dado de oficio a todo el mundo lo que ha pedido y después ya haremos cuentas al final. No, me cargo la economía, porque otra vez vuelvo a repetir, a los de Podemos lo que les interesa es que esto se hunda, y cuanto más mejor, porque ya lo han dicho públicamente, a nosotros las circunstancias malas es donde nosotros ganamos. Si es que no se esconden, el que les está permitiendo todo esto es el culpable, que es Sánchez. Yo ya, Iglesias es para las anécdotas. Aquí la categoría es Sánchez, que es el que les está permitiendo hacer todo esto.
Aquí ha ocurrido una cosa que es muy llamativa y que en algunos sitios, y en esta radio en concreto, pues veníamos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo, que es el tema de si las competencias están centralizadas o están traspasadas a las comunidades autónomas. En la capacidad que ha tenido el gobierno de asumir todo el poder, y lo ha hecho a través del estado de alarma, en el caso sanitario lo hizo previamente porque la Constitución le obliga, o sea, a través de la sanidad exterior es competencia exclusiva del Estado siempre, artículo 149.16 de la Constitución. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que al absorber esa hipercapacidad de gestión de todos los departamentos y no estar preparados en unas fases por ineptitud, en otras porque el Ministerio de Sanidad está vaciado de competencias reales, ni tiene personal, ni tiene nada, han provocado un desastre en cascada. Y lo estamos viendo en cada una de las cuestiones de las que estamos hablando. Es decir, ellos han centralizado una capacidad que en caso de que hubiesen sido unos profesionales potentes podrían haber coordinado perfectamente esta situación, pero han provocado atascos en la compra de material sanitario, atascos en la gestión sanitaria. Han provocado un abandono de las residencias. Le están echando la culpa ahora de las residencias a las comunidades autónomas. O sea, las residencias, ¿alguien tenía dudas de que no estaban integradas en el sistema sanitario? Si usted retira la capacidad, es decir, si usted centraliza el poder sanitario y no lo coordina con las residencias, ¿a dónde mandan las residencias a sus pacientes en el momento en el que enferman? ¿Qué hacen? ¿Lo sacan a pasear por la calle? ¿Tendrán que entrar en los hospitales? Se tendría que haber centralizado exactamente igual toda la coordinación de las residencias. ¿Quién era el responsable de haber estado en eso? Un señor llamado Pablo Iglesias. Es el vicepresidente social. Ellos han provocado el abandono de esas residencias y le están echando ahora la culpa a las comunidades autónomas. Dicen, son las comunidades autónomas las que tenían la gestión. Ya, pero si usted las descoordina del sistema sanitario, cuando enferma uno, ¿qué hacen con él? ¿Lo sacan a pasear a la piscina? ¿Pero qué quería que hicieran con ellos? Tenía que haber estado dentro de la planificación sanitaria. No tienen ni el más mínimo conocimiento de nada. Todo lo que estamos comentando se ha producido. Oiga, si usted asume el mando y sabe que va a tener que implementar una serie de pagos por los ERTEs, unos pagos que contribuyan a evitar situaciones totalmente lamentables a personas que han perdido su puesto de trabajo, a la gente que se queda sin las casas porque no las puede pagar, usted tendría que haber orquestado un sistema de empleados públicos que se pusiese al servicio de poder tramitar eso a toda velocidad. Debería haberlo previsto. Era obvio que iba a haber una avalancha de solicitudes de ERTEs. Era obvio que iba a haber una avalancha de solicitud de impagos en los créditos hipotecarios. ¿Por qué no la ha tramitado usted? Se han puesto a gritar y dicen, no, es que son los bancos que están pidiendo seguros de vida. Oiga, ¿por qué no estableció usted un protocolo en el cual centralizaba usted las peticiones y las gestionaba usted delante de los bancos? No lo ha hecho porque usted es un inepto máximo, porque no están preparados para nada, absolutamente para nada. Les preocupaba decir, esto lo llevo yo, pero no les preocupó la gente.
Ya. Dieter, por razones obvias, a nosotros nos tira lo alemán, ¿no? Por cierto, chapó que lo petaste con la entrevista de Donges. Bueno, pues yo lo peté el otro día, no es por nada, no tanto como tú, obviamente, pero publiqué los dos folios que en Baviera han puesto en un link para que entraran pymes y autónomos. En esos dos folios, que es básicamente tu nombre y tal, hay dos puntos. Uno, dígame usted cuánto ha perdido, cuántas son sus pérdidas estimadas o lo que sea, y su número de cuenta. Dependiendo del número de empleados, tal cantidad. Se las ingresan en su cuenta, libre de todo. O sea, no es un préstamo, es dinero contante y sonante. Ya haremos cuentas, ya me dirá usted dentro de unos meses cuáles fueron sus pérdidas reales y si esto es así o no. Dieter, menos de dos folios. Increíble. Y ya tienen el dinero en su casa, libre de todo, para pagar lo que haya que pagar, la cuota, para poder comer y para poder seguir. Y eso que no han cerrado la economía totalmente.
Pero si es que pasa lo mismo, es que, en lo económico que en lo sanitario. O sea, ya todos asumimos que la avalancha del coronavirus, vamos a imaginar, una avalancha de nieve. Está un pueblo en un valle, cae la avalancha de nieve y lo ha sepultado. Bueno, ya todos asumimos que el gobierno, cuando venía la avalancha, dijo: no os preocupéis porque la avalancha se va a frenar justo ahí a la entrada del pueblo y no nos va a hacer daño. Bueno, estamos de nieve hasta el cuello, se han sepultado todos los edificios y de verdad que yo me digo a mí mismo, pero ¿cómo todavía tienes la capacidad de sorprenderte? Y os aseguro que es que me sorprende que no sean capaces de ir cogiendo a la gente sepultada por la nieve. A ver, tú venga para afuera, alguien ha encendido la chimenea adentro, mantas para esta gente, por favor, vamos a hacer un nuevo dique para poder ir quitando la nieve y no esperar a que se derrita con la llegada de la primavera. Es que la avalancha, muy bien, la avalancha os ha superado, pero por favor, ¿cómo es posible que después de 40 días de confinamiento en lo económico y en lo sanitario, estemos todavía con que falta gente para solucionar el atasco de lo de los ERTEs? No sepamos todavía qué va a pasar con el asunto de las mascarillas, los test, el estudio, a partir del próximo lunes, y veremos a ver cuándo empezamos.
Pues eso, es que como si al que le tienes que dar la manta, mientras, antes de dársela, le empiezas a preguntar: ¿pero usted realmente cómo fue que le cayó la nieve? ¿Estaba usted a este lado o al otro?
Sí.
No sé, bueno, pues ya vamos a hablar. Y el tío sigue en la nieve, pero tú no le das la manta.
Exacto.
Ni para atrás. O sea, pues así, tal cual.
Exacto.
Mira, había una cuestión muy básica, que era cómo se utilizaban los tiempos en esta crisis. Hubo un primer tiempo que era el tiempo de prevención, cuando nos empezaron a llegar las alertas 23 de enero y 30 de enero de la OMS, cuando llegaron las 10 reuniones a las que se nos convocó por parte de la Unión Europea. Ese era el tiempo de prevención, ahí se nos alertó. ¿Qué hicimos? Nada. A partir de ahí entró el tiempo de contagio. Bueno, ya había entrado el virus y era el tiempo de contagio. A partir de mitad de febrero y hasta que tuvimos ya el brote masivo, se permitieron todas las concentraciones del 8M, la manifestación feminista, etcétera, y de pronto, oye, el 8M no pasaba nada, el 9M se nos empieza a advertir de que viene un cataclismo. Oiga, ¿no se podía haber enterado usted un día antes, como les dijo Cayetán Álvarez de Toledo? ¿Qué ha cambiado del 8 al 9? Lo que había cambiado es que había pasado ya la manifestación feminista. Bien, en ese tiempo de contagio volvimos a hacer lo peor que podíamos hacer, que era, de nuevo, no hacer ni caso de nada. Ya lo teníamos contagiado por todas partes. En ese momento se decreta el estado de alarma, 14 de marzo. ¿Qué hemos hecho durante el tiempo del estado de alarma? Nada. Ver cómo se destruían nuestros puestos de trabajo y estar todos confinados en casa. Se tenía que haber hecho un mapa completo, se tenía que haber hecho un cribado de test para que se hubiese sabido exactamente cuánta gente podía salir sin peligro, hasta dónde podían llegar, haber intentado paralizar la menor parte posible de la economía permitiendo la salida. Si había un bar en el cual resultaba que no había ningún contagiado o que ya habían pasado la enfermedad y estaban inmunizados, ¿cuál era el problema en haberlo mantenido abierto? El único problema era que no teníamos test, porque no habíamos hecho los deberes en las dos fases previas. Durante toda esta etapa de estado de alarma hemos vuelto a incumplir los deberes. Los países serios se han dedicado a hacer cribados. Resultado, ya tienen la fotografía de a qué personas se les puede permitir salir, a cuál no, hasta dónde pueden ir, cómo pueden salir a pasear, porque tienen controlados los focos de contagio. A nosotros de pronto se nos comunica y se nos dice: ahora ya pueden suavizar, pueden volver. Y yo me pregunto, ¿yo puedo volver ahora? ¿Antes no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Si nadie sabe si yo he cogido la enfermedad, nadie sabe si yo he sido asintomático, nadie sabe si yo he contagiado, nadie sabe si yo voy a volver a contagiar y si volvemos a producir un rebrote. No lo sabe nadie. Hemos vuelto a perder el tiempo durante una tercera fase. Y ahora estamos todos en el... No, unidos. Todos tenemos que ir unidos. Que vaya unida tu tía, la del pueblo.
¿A dónde?
O sea, yo no voy a ningún sitio unido a nadie.
Hacia
el iceberg. Bueno, yo me puedo sentir unido con la gente que está falleciendo. Pero sentirme unido con una gente que no ha hecho los deberes en tres fases consecutivas hasta llevarnos a ser el país con más muertes por millón de todo el planeta. Yo sentirme unido a esa gente, claro, ni por lo más remoto.
Y espérate, o sea, a la cuarta fase. Unido.
Yo me puedo sentir unido a alguien que prevé las situaciones y hace test masivos. Nos dijeron hace como una semana y media más o menos que íbamos a tener una campaña con 1 millón de test. Yo, la primera duda que tuve es cómo se criba a 46,6 millones de habitantes, que es lo que tiene España, con 1 millón. Bueno, a los 2 días el millón se había convertido en 66.000 test. ¿Es que ha pasado? Ya no entiendo nada. No, es que vamos a hacer un cribado estadístico. Y dices, toma ya, esto ya sí que suena a tamariz, pero con 66.000, ¿qué es lo que vas a poder hacer? ¿Cómo que estadístico? Pero bueno, ahora se detectan los contagios por estadística. ¿Quién la va a hacer? ¿Tefanos? Es que esto ya va de cachondeo. Y de los 66.000, ¿algunos sabéis de alguien al que le hayan hecho los cribados estadísticos de 66.000? Porque yo no conozco ninguno.
No, no, si es que no han empezado. Si es que ya lo han reconocido, que no han empezado. Cuando dijeron que lo estaban haciendo porque dijeron, ya está, doctora Sierra, no voy a poner otra vez el corte, no era verdad. Y luego al día siguiente dijo, la semana que viene, tampoco se fue la semana que viene. Ahora sabemos que nos dicen que va a ser el lunes 27 de abril. Coincidiendo con la salida de los niños a la calle, el lunes 27 de abril empiezan las pruebas para un estudio que ayer nos dijo el consejero de Sanidad de Madrid que para tener las conclusiones bien hechas son 8 semanas. Hoy ha dicho Fernando Simón que bueno, que se pueden ir sacando conclusiones según se vaya haciendo. Que por cierto, Fernando Simón que no da fechas de nada. Cuando le preguntan cuándo, las daba más la doctora Sierra, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto?
Pues, Víctor, espérate, déjame que dé un dato ya que ellos no dan nada. Hay una estadística que envía todos los días el Ministerio de Sanidad. Si ya vamos a poner en duda que el Ministerio de Sanidad viene del gobierno, pues apague y vámonos. Bueno, en esa estadística viene cuántos test están saliendo positivos. De esos positivos salen los famosos 200.000, 202.000 casos que tenemos confirmados de COVID-19. Vale, perfecto. Mientras nos están diciendo que estamos en 1 millón de test más o menos. Vale, yo simplemente lanzo la pregunta. Si los estamos haciendo, como ponen las circulares del Ministerio de Sanidad, exclusivamente a los casos sintomáticos, ¿vale? ¿Cómo puede ser que hayamos fallado en 800.000 test? ¿Cómo puede ser que 800.000 test sean negativos? ¿Me lo quiere explicar alguien? Porque no hay un ratio similar en ningún país del mundo. Si tú vas a sintomáticos, la posibilidad que tienes de error es un 10 o un 15% de fallar, ¿vale? Una persona, porque te puede dar que lo ha pasado antes, que lo está pasando, que lo ha pasado con menos grado de inmunización, ¿vale? Te puede dar alguno que efectivamente no lo ha cogido, pero que estás yendo a sintomáticos, que estás yendo a gente que en los hospitales te están diciendo este tío tiene COVID-19. ¿Cómo puedes fallar en un 80%? Es imposible, imposible. Es decir, bueno, el número de mentiras que suelta esta gente por minuto es imposible de calcular.
Pero es que el millón lo has vuelto a decir hoy el presidente de gobierno en el Congreso. Es decir,
sí.
Eso ya no es ni un bulo gubernamental, eso ya es, vamos...
Sí, ayer eran 700.000, hoy es un
hoy
millón.
Hoy es un millón, venga.
A mí de verdad me preocupa porque antes estábamos diciendo lo del ejemplo de la luz, pero ¿verdad, Carmen, que mientras las autoridades oficiales no están haciendo cosas para sacar a la gente de debajo de la nieve, la iniciativa privada dice, bueno, pues venga, vamos a repartir mantas. Y es el momento en el que te llega el político de turno y te dice, que esa manta me la quedo yo.
Exacto.
¿Cuántas empresas están haciendo sus deberes y van a hacerle los test a sus trabajadores para poder volver cuanto antes? Si es que les va la vida en ello, si es que las empresas privadas es lo que quieren hacer, dotar de seguridad a sus trabajadores para poder volver a hacerlo. Pero claro, yo me imagino que compras test, que consigues test y te llega el gobierno y te los incauta.
Bueno, y es que es lo que está haciendo.
Claro,
no te sorprendas.
Digo, pero imagínate la sensación de ese empresario que diga, pero bueno, ¿por qué me están poniendo? Es que no es que te saquen de la nieve, es que tú te has asomado y has conseguido salir a la superficie y te llega alguien y te empuja la cabeza para adentro.
Claro, no, es que te dice, usted es un servicio esencial, o a partir de tal fecha, que no sabemos nada, porque Carlos ha hablado de 3 fases tremendas, pero espérate la cuarta, esta famosa de la chorrada esta de la desescalada, O sea, no sabemos absolutamente nada. En todos los países de nuestro entorno tienen un calendario clarísimo. Tal día los niños de tal, tal niño los colegios, tal día los bares, los comercios de menos de tantos metros. Bueno, aquí no sabemos nada, con lo cual va a ser otro caos. Pero Carmen, es verdad, o sea, le dices a las empresas, venga, pues usted es un servicio esencial o va a serlo dentro de no sé qué, entonces, ¿cómo protege esa empresa a sus trabajadores? Usted no le da los test, usted no le da las mascarillas, pues la empresa se busca la vida. Y ahora va y dice, no, ahora estos test se los quito. ¿Pero de qué? ¿Pero esto qué es? O sea, claro,
además,
es que...
Fijémonos en una cosa. Yo vale, entiendo que evidentemente ha habido un colapso, vale, y eso se puede entender la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿vale? No a estas alturas, ¿vale? ¿Cuál sería la mejor manera de salir, evidentemente? Bueno, pues sabiendo quién tiene posibilidad de contagiar. ¿Cómo se consigue eso? A través de los test. Si en estos momentos os hubiese aprovechado el tiempo para hacer esos test, en estos momentos se podría decir, mire, la desescalada va a ser tan inmediata como que la persona que ya lo ha pasado y está inmunizado puede salir. La persona que no lo ha cogido puede salir. La persona que a la vuelta en su propia empresa se le haga un test y vamos a poner test a disposición, se detecte que efectivamente se ha contagiado en algún foco, pasa a volver a estar en un aislamiento, en un confinamiento. Es decir, si tuviésemos un mapa de dónde están los focos de contagio, de qué personas están contagiadas, se podría hacer algo. Pero el problema no es de la población, el problema es de ellos. No han hecho en un solo momento las compras, pero si acabamos de recibir la noticia de cómo se han poceado las empresas que han realizado la compra de los test fakes, y lo estamos recibiendo ahora, después de haberlo estado ocultando durante 2 o 3 semanas, que no han querido trasladar la información, y la colgaron ayer con nocturnidad, en una comunicación del Ministerio de Sanidad. O sea, todo es así. Pero diga, ¿en algún momento esta gente va a ser consciente de que todo su ocultismo de información está costando vidas? Es que les da lo mismo.
Y como hace un mes les dijo Amancio Ortega que les ofrecía su corredor China-Madrid, y como hasta hoy... ¿Sabes? O sea, que al final se lo han encargado a una empresa que está en el número 100 que se dedica a la cosmética, ¿eh? Y eso es impresentable, o sea...
Ahora vamos a hablar de ese asunto, porque, oye, es que qué olfato tiene el tío, ¿eh? Llega incluso, yo digo, pero ¿cómo podrá ser? Hace 2 semanas, cuando salta el asunto de el distribuidor que no quería dar el nombre, el gobierno, el famoso distribuidor al que le compra los 600 y pico mil test fake. ¿Sabéis lo que dijo Federico Jiménez Los Santos? Que busquen entre, no sé si dijo incluso Santa Coloma de Gramanet, ¿eh? Pero dijo una localidad catalana, que busquen por los alrededores de Santa Coloma a ver si es una empresa de por allí. Por cierto, muy cerca de donde el ministro Salvador Illa. Bueno, pues ahora ya sabemos que era esa empresa que ni tenía permisos ni se dedicaba a todo eso. Luego vamos a abordar este asunto. Vamos a escuchar lo que le ha dicho Santiago Abascal a Pablo Casado, para que lo comentéis los dos, Carmen. Incluso creo que vamos a poder entrevistar al alcalde, no, al que debería ser alcalde de Badalona, porque es el que gana las elecciones, a García Albiol, para que nos explique lo que ha pasado con el socialista, que, en fin, luego vamos a entrar en eso. Pero no sé lo que tienen los miércoles, Carmen, Carlos, que a vosotros os ha tocado otra vez. ¿Os acordáis que le dimos una sorpresa a una madre de parte de 2 hijas?
Ay, sí, que quería que me adoptara a mí.
Bueno, pues pues escucha, porque...
No, todavía quiero.
Este es el caso contrario. A ver, os lo pongo porque además esto ponéis en situación. Hoy es 22 y hay un chaval de 22 años que hoy cumple 22 años. Jope. Y además... estaba a punto de hacer prácticas de la universidad para así poder también ayudar un poco en casa, y se ha quedado, pues como todo el mundo, paralizado. Y entonces nos han escrito, Carmen, los padres, Miguel y Elena, y también su hermana Candela, y nos han dicho, oye, a ver si le podéis mandar una felicitación a Miguel Enchu, a Lenchu, que nos está escuchando además desde Morar Zarzal. Así que Carmen y Carlos, felicitarles vosotros el cumpleaños, porque decían los padres, es que fijaos qué cumpleaños más soso.
Claro,
si ya te felicitan desde la radio, ya la cosa a lo mejor vamos puede mejorar.
Carlos, vamos a cantarle Feliz en tu día.
A ver, venga, apuesta.
¿Cuál
feliz, feliz en tu día.
Ah, vale, venga.
Miguel Enchu, Miguel Enchu, que Dios te bendiga.
Dios te bendiga.
Claro.
Creo que Dios te bendiga.
Nos ha dicho la familia Carmen.
Que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más.
Por si le dejo que cante a Carmen porque como cante yo, vamos.
Seguro que Isaac encuentra otra mucho mejor. Pero
No. Si de hecho los padres nos han pedido la música que querían que pusiéramos, pero creo que les va a agradar también el cumpleaños feliz que les has cantado. A las noticias continuamos, pero esta de hoy está sonando para ti, Lenchu.
Es radio. Es la tarde de Vito con Dieter Brandau. Es radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Carmen Tomás y Carlos Cuesta, seguís ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Aquí estamos.
Con el GastroPlus en la mochila, como siempre.
Doble.
Dos.
¿Qué dirás?
Es verdad. Oye, ya desde hace semanas ya no se pregunta si te tomas una o te tomas dos.
No, no.
Para hacer la digestión de ciertas cosas, anda dos de GastroPlus de Mundo Natural.
Mundo Natural.
Como por ejemplo de ciertas noticias. Se habrán enterado ustedes, porque ha sido una de las noticias más comentadas en las últimas horas a nivel político, que el alcalde de una de las cuatro ciudades más importantes de Cataluña, es decir, de una de las ciudades más importantes de España, que el alcalde de Badalona ayer, porque hoy ya no lo es, pues que fue detenido por una patrulla de los Mossos de Escuadra. Le dieron el alto. Y el señor Àlex Pastor, del PSC, estaba con síntomas de estar muy borracho. Lo suficiente como para, según se ha publicado, lanzarse contra los Mossos de Escuadra. Ahora voy a intentar recabar más datos, pero se denuncia que incluso intentó morder, si no morder, a uno de los agentes. Ha dimitido y ha dicho, a través de un portavoz, de un teniente de alcalde, que el ser alcalde le ha provocado llegar a esta situación. Don Xavier García Albiol, líder del Partido Popular en Badalona, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A usted le ha sorprendido esta noticia, don Xavier?
A ver, a mí la magnitud de la noticia y la gravedad de los hechos, sí, porque se tiene que ser muy descerebrado para saltarse el confinamiento, beber más de la cuenta, coger un coche y encima liarte a golpes con los Mossos de Escuadra. Por tanto, sí, lo que también es cierto que ese tipo de problemas eran bastante evidentes, los problemas que provocaron toda esa situación eran bastante evidentes para aquellos que estamos en el día a día de la política en Badalona.
¿Y el partido no hizo nada hasta que ha sido demasiado tarde, incluso aunque solo sea por ayudar al propio exalcalde, cuya imagen ha quedado ahora bastante dañada?
No, el partido lo único que le preocupó fue que en el año 2019, a través de un pacto 5 minutos antes del pleno de investidura, yo, como lista más votado de Badalona, no fuera alcalde. O sea, el Partido Socialista, hasta 5 minutos antes del pleno de toma de posesión, estuvo negociando con los partidos independentistas para evitar que el partido que ganó las elecciones, el Partido Popular, mi candidatura, y que sacó casi el doble de concejales que el Partido Socialista y el triple que Esquerra Republicana, etcétera, o sea, no pudiésemos acceder a la alcaldía de Badalona. A partir de aquí, pues lo que ha ocurrido a mí no me sorprende, pero lo más grave y lo más triste es la imagen que se está dando de la ciudad de Badalona. Triste porque los vecinos de Badalona no se merecen vivir este bochorno. Y después lamentable porque, pues bueno, hay comentarios de todo tipo, como vosotros apuntáis, en el resto de España, ¿no? Pues porque somos yo no sé si el hazme reír o damos verdadera pena teniendo este tipo de responsables políticos como hemos tenido.
¿Y ahora qué va a suceder? ¿El Partido Socialista por fin va a dejar que usted, como lista más votada, sea alcalde? ¿Va a presentar una moción de censura para conseguirlo? ¿Quién va a ser el alcalde ahora?
Mire, ahora hay un alcalde, una alcaldesa en este caso, transitoria durante 12 días, 12, 15 días aproximadamente. El día 11 de mayo va a haber un pleno que se ha convocado, se va a convocar automáticamente, porque así lo marca la ley, para elegir el nuevo alcalde. Y ahí pueden haber dos circunstancias. Una, que los partidos que perdieron las elecciones, los partidos pequeñitos que perdieron las elecciones con el Partido Socialista, los partidos independentistas, Podemos, la CUP, Esquerra Republicana, pues vuelvan a hacer algún tipo de invento, puede ser, no sería ni la primera ni la segunda vez, o que entiendan que Badalona está en una situación muy compleja desde un punto de vista de gestión de ciudad, desde un punto de vista de imagen, y también tomando conciencia de lo que nos viene por delante, porque con la crisis sanitaria del COVID-19 esto va a significar una crisis monumental y de unas magnitudes tremendas en ciudades del perfil como la ciudad de Badalona, desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, y como digo, pues entiendan que no se puede jugar con fuego, con la población, con las necesidades de la población, y que permitan que gobierne la candidatura que quieren los vecinos, que obtuvo el 38% del voto y que es la que tiene la confianza, que es la del Partido Popular.
Enseguida dejo que le pregunten Carmen Tomás y Carlos Cuesta, porque también quieren hacerle plantearle alguna cuestión, pero una última cosa, a ver si me puede ayudar usted, don Xavier, porque de verdad que uno se desconcierta con la gestión que se está llevando a nivel nacional de esta crisis, y se ve cómo tienen tanto cuidado y analizan milimétricamente y toman las medidas que sean necesarias para controlar la cuestión de la comunicación y de la información, y sin embargo, en las cuestiones sanitarias y económicas vemos que cada día es una improvisación, y resulta que ni siquiera 40 días después del confinamiento tienen previstas algunas cosas. Usted, que ha conocido profesionalmente a Iván Redondo, que ahora es no solo jefe de gabinete o asesor de comunicación, sino que se le ha llegado a llamar el primer ministro en la sombra del gobierno de España, ¿está sorprendido? ¿Nos puede dar alguna clave de la actuación del gobierno de Pedro Sánchez por su conocimiento de cómo actúa Iván Redondo?
Vamos a ver, Iván Redondo es una persona que profesionalmente es muy capaz, ¿eh? Y es una persona que ha trabajado conmigo durante un tiempo, con el que mantengo una buena relación, ¿eh? Una buena relación personal, pero sí que es cierto que Iván Redondo es un experto en comunicación. Yo no sé, porque no le conozco esta faceta, si esta persona es quien tiene que dirigir, si la está dirigiendo, que no tengo ni idea, la política frente a esa crisis de Estado que estamos viviendo. Pero hay una realidad, y es que por muy brillante que pudiese ser Iván Redondo, el gobierno actual de España es un gobierno de mediocres. Es un gobierno de personas que yo no les dejaría a la mayoría de ellos gestionar ni una churrería, con todo el respeto para los churreros, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues hombre, yo creo que estamos sufriendo las consecuencias de estar en manos del peor gobierno que ha tenido la democracia española en el poder, en el peor momento de la democracia española.
Carmen Tomás, sí. Tiene una pregunta para usted.
Yo le quería, sí. Quería insistir. Hola. En lo del gran comunicador, porque vamos a ver, si Iván Redondo es un buen especialista en comunicación, desde luego, vamos a decir, en el último mes se está cubriendo de gloria. No digamos ya si está tomando decisiones políticas, que no, yo tampoco lo sé. Pero solo en comunicación, usted, en fin, si usted dirige la comunicación de un gobierno, usted no puede permitir que cada dos por tres salga cualquiera a decir todo lo que quiera, pero todos los días. O sea, ahora, por ejemplo, acaban de desmentir a Yolanda Díaz porque dijo el otro día que el turismo y el ocio, tal. O sea, continuamente o no manda nada, quiero decir, o solamente le da indicaciones a Pedro Sánchez, que a lo mejor es lo, de lo que se trata, y los demás van todos por libre. A mí, sinceramente, permítame que dude que sea o un buen especialista en comunicación o que mande tanto como dicen.
Yo no sé si manda tanto o no. Yo sí que le puedo decir que a mí, desde un punto de vista de comunicación, creo que es una persona muy, muy solvente. Eso no quita que, insisto, el gobierno de España es el ejército Pancho Villa, en donde cada uno hace y deshace a su manera, y como tú apuntas, Carmen, hoy dicen blanco y mañana se desmienten a sí mismos, ¿no? A mí me parece que lo que está ocurriendo en el gobierno de España trasciende a la mera comunicación. O sea, tenemos un problema de esencias, un problema de un gobierno que, frente a la peor crisis sanitaria, y por tanto con consecuencias económicas y sociales, es incapaz de dar respuestas que estén a la altura. O sea, el gobierno, frente a un escenario excepcional como el que estamos viviendo en estos momentos, su respuesta no está al nivel que correspondería y que sí que vemos en otros países de nuestro entorno.
Carlos Cuesta, una última pregunta para García Albiol.
Bueno, yo le querría preguntar, ¿qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos.
Lo primero que te querría preguntar es si tienes miedo de que alguien te muerda en caso de volver al pleno municipal, ¿sabes? Que vayas con protección, ¿sabes? No vaya a ser que tengas un ataque del hombre vampiro o yo qué sé.
Yo espero que no me muerdan. Y después hay una cuestión que es importante, que se apuntaba al inicio de la entrevista, dice, es que ha justificado que él, ser alcalde de Badalona, genera mucha presión. Vamos a ver, yo he sido alcalde de Badalona 4 años y yo no me he emborrachado ningún día, ni mucho menos me lié a mordiscos con los Mossos de Escuadra, ni a pegarles patadas. Por tanto, un poco seriedad.
No, pues nada, un par de cosas muy rápidas. Nada, lo primero, que me encantaría que volvieses a la alcaldía de Badalona, no por mí, tampoco por ti, sino por los vecinos de Badalona, porque tendrían una grandísima noticia. Y lo siguiente, sobre lo que estabais comentando, el tema de lo de Iván Redondo, ya hay una parte en la que no coincido contigo, Xavi. Yo no le considero tan genio en materia de comunicación, pero también considero otra cosa. O sea, el responsable de todo esto no llega a ser Iván Redondo, y mi simpatía por él es descriptible, es cero. Pero el responsable de esto se llama Pedro Sánchez. El que ha decidido conceder la jefatura de gabinete a un hombre que solamente piensa en los fuegos artificiales es Pedro Sánchez. Conceder la gestión a efectos de jefatura de gabinete de un país como España a una persona que del único que sabe es de artificios, de juego de ilusionismo, es, y lo estamos viendo ya, un peligro público. Lo que estamos viendo es que no se está gestionando el fondo, yo no sé si coincide, Xavi, se está gestionando exclusivamente la imagen, y esto es un desastre. La gente vive en la realidad, no vive en la imagen.
Por eso yo apuntaba, ¿no?, que yo, desde un punto de vista de comunicación, se puede estar de acuerdo o no, pero comunicación, Iván, yo creo, Iván Redondo, que sabe de lo que habla, acertará y se equivocará en muchas ocasiones, pero la faceta de hombre de Estado, la faceta de mano derecha del presidente del gobierno en una situación excepcional como la que estamos viviendo, pues yo esta faceta no la conozco. A partir de aquí es evidente que el presidente del gobierno es quien tiene la responsabilidad del nombramiento de todas las personas. Pero es que, claro, te pones a ver los expertos o el experto que sale cada día dando las noticias, Fernando, sobre el avance de la pandemia, que teóricamente es un experto y es un despropósito.
¿Cuántos casos hablando va a haber? A lo sumo habrá alguno.
Dice, una maldad puedo.
A ver, venga.
Pero pequeña. Vamos a ver. el exalcalde de Badalona le han pillado borracho y tal, en un control y no sé qué. Y yo me pregunto, si sale borracho de casa, ¿a dónde narices va?
No,
y
pero
si
es que no
sale
salido,
de casa,
no,
espera,
es que no
y si sale de casa en sus cabales, ¿dónde coño se emborracha si está todo cerrado?
Claro, es que...
Aquí algo falla.
Claro, pero es que él no sale de casa porque esto se produce en Barcelona y él vive en Badalona, que es una ciudad que está a 12, 13 kilómetros aproximadamente, el punto donde ha sido detenido de su municipio, por tanto.
Tal y como iba, podría haber tardado 300 kilómetros porque iba haciendo curvas.
Pero ¿ande iba?
Pero claro, pero la pregunta, lo que pasa es que, bueno, que este hombre ya ha pasado, ¿no? Pero la pregunta es decir, oiga, ¿de dónde viene usted en este estado si todos los bares, las discotecas y los clubs teóricamente están cerrados, ¿no? ¿De dónde sale?
Pues eso es lo que yo digo. Y si ha salido borracho, ¿a dónde vas?
La pregunta ahora es, ¿de dónde va a salir el nuevo alcalde de Badalona? Si de la lista más votada con 4 de cada 10 votos o si va a haber un pacto otra vez del PSOE con separatistas. Xavier García Albiol, líder del Partido Popular en Badalona, muchísimas gracias por habernos atendido.
Encantado y un saludo a todos.
Que, por cierto, ¿os imagináis, Carlos, Carmen, que la agencia EFE hubiera titulado detenido el alcalde de Badalona por conducir un coche? ¿Verdad que habría sido absurdo? ¿No? Pues sí, él no ha sido detenido por conducir un coche. Ha sido detenido por saltarse las normas de tráfico, por ir mamado conduciendo y luego por resistirse a la autoridad, atentado contra la autoridad y pegarle un mordisco a un mozo de escuadra. Todo supuestamente. Bueno, pues digo esto porque la agencia EFE ha titulado hoy: la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, condenada a 19 meses de cárcel por intentar frenar un desahucio. Que la agencia pública, que una agencia estatal mienta de esta manera, insulte de esta manera a las mujeres policías a las que esta señora insultó y atentó contra ellas, porque Isabel Serra ha sido condenada no por intentar frenar un desahucio, sino por atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños, y por eso le han caído los 19 meses de cárcel, multa e inhabilitación. Hasta maldito bulo está poniendo de ejemplo de fake a la agencia EFE. ¿Esto va a hacer algo el ministro Marlaska, el general Santiago, la fiscal Dolores Delgado?
Y Podemos, que tiene un código de conducta que en su punto 11e dice que se comprometen a renunciar al cargo público si eres procesado o condenado.
No,
¿esta señora
ahí,
sigue ahí?
No, ahí se cortó el párrafo. Lo que añadía era
vale.
y del PP. Y del PP, entonces sí. Si no. Dejadme que dé un dato sobre la agencia EFE y cómo está labrándose su nuevo prestigio en etapa socialista. El único ejercicio que se puede computar completo suyo es el del año 19. El incremento de las pérdidas ha sido de un 43%. Cuando te vas a las cuentas, el incremento de ese 43% de las pérdidas procede de la cancelación de los pedidos y de los contratos que se le están realizando, que tiene unas pérdidas tanto internas, nacionales como internacionales, de más de 2 dígitos. Es decir, la gente, por la pérdida de prestigio, por manosear la información, los está mandando a determinado sitio. Eso es lo que ellos llamaban sacamos las camisetas negras contra la manipulación de la derecha. Las deben tener todos en el tinte en estos momentos, las camisetas negras. O sea, yo creo que las han dado tanto de sí y las han difamado tanto que las deben tener en el mismo sitio donde tienen la ética, que es en la tintorería.
Y por cierto, que a la que iban a nombrar presidenta de la agencia EFE no ha tomado posesión, porque no ha habido una sesión en el Congreso. No sé si lo estará dirigiendo en la sombra o desde dónde, pero desde luego no está nombrada, con lo cual ahí no sé cómo estarán tomando las decisiones. Vaya usted a saber.
Pero que están bien aprendidos algunos, eso no lo dudamos, porque la persona que haya redactado la noticia de Isabel Serra y haya mentido en el titular, pues no sé, que tenga cuidado, porque por hacer bulos, dice el gobierno de coalición de Progreso, que te pueden caer 5 años de cárcel. Sí. Bueno, pues esto es una mentira. Esto no es un bulo, que a lo mejor bulo, pero ¿qué es esto de bulo? No. Esto es una manipulación y una fake news. Esta señora no ha sido condenada por intentar frenar un desahucio. Esta señora ha sido condenada porque vejó a agentes de policía, mujeres, porque organizó y orquestó una manifestación en la que se atentó contra la policía municipal y por eso la han condenado a 19 años de a 19 meses de cárcel y a inhabilitación.
Y menudos insultos que le lanzó a la policía, que la llamó cocainómana y mala madre y de todo.
Eso es, eso es. Y esta es tan mujer como Isabel Serra.
Bueno, sí.
No, no, dejémoslo es así, Carmen. No, no.
Sí, dejémoslo en igual.
No, es que es igual. Sí. No, no, es que vale. Es tan mujer como Isabel Serra. Yo no voy a hacer lo que hacen ellos. Esta mujer, esa agente de policía, a la que esta señora insultó, humilló, vejó, denigró, como Isabel Serra. Y si se lo hubieran hecho Isabel Serra, yo sé dónde estaba esa policía. Pues también sancionada. Bueno, pues ahora Isabel Serra, veremos a ver cómo justifican que sigan en el mundo de la política.
Si han apoyado, pero vamos a ver, Dieter, que hay ya tweets de Pablo Iglesias, que es vicepresidente del gobierno, y de Echenique, portavoz del, diciendo que efectivamente a esta señora la han... Le han condenado por un desahucio. Sí, y eso sí, lo bueno, dice ya. El vicepresidente, y sin pruebas, añaden, sin pruebas.
Oye, sí, la cosa es muy sencilla. Oye, Pablo Iglesias y el señor Echenique, que tienen a su servicio equipos jurídicos pagados por los impuestos de todos los españoles, que insten directamente una reclamación, una acción judicial contra el tribunal por prevaricación, porque en España no es ilegal intentar frenar un desahucio por medios legales. Es ilegal intentar frenarlo por medios ilegales, como en todos los países. Entonces, lo tienen muy fácil. Si no son unos mentirosos corrosivos y compulsivos, lo que tienen que hacer es plantear desde su potestad una querella contra el tribunal por prevaricación. ¿No lo hacen? Bueno, pues entonces ellos también son unos fakes, son unos lanzadores de bulos. Los mismos censores son los lanzadores de bulos.
No, pero
es la triste realidad.
Un vicepresidente del gobierno poniendo en solfa al sistema judicial diciendo que le han juzgado sin pruebas es muy grave, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Cuidado.
No, es que es vicepresidente del gobierno. Es que ya no es el líder de Podemos.
No. Echenique, oye, lo dejamos a un lado.
Pues
aparcamos.
En términos puramente jurídicos y penales, eso que acaban de hacer, esa afirmación es una imputación de un delito. Claro. Si se juzga sin pruebas, es que tú no has garantizado, artículo 24 de la Constitución, exacto, las garantías jurídicas. Por lo tanto, la imputación de un delito se convierte en calumnia, es otro delito. Por lo tanto, estos señores o prueban lo suyo o están inmersos en un delito de calumnias, con nada más y nada menos que el agravante de que es el vicepresidente de España.
Hombre, yo soy el tribunal que ha juzgado a Isabel Serra y exacto, el vicepresidente del gobierno me dice que la he condenado sin pruebas y claro, si no actúa la Fiscalía de Oficio, actúo yo. Actúo exacto, yo. Y presento la consiguiente querella. Vamos a escuchar lo que le ha dicho Pablo Casado a Pedro Sánchez, porque tenemos que hacer publicidad. Ah, no, que tenemos. No, vamos del tirón. Vamos del tirón, pues estupendo. Vamos a hacerlo ahora. Antes hablaba del Titanic, creo que era Carmen. Pablo Casado hablando del gobierno de Pedro Sánchez.
Dice que los contagios han ido bajando en esos 45 días, hombre, solo faltaba. Pero no gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno y por el esfuerzo que han hecho todos los españoles. Y dice que el problema de España es la población envejecida. Y Japón, que es el país del mundo más envejecido y pegado a China, que solo tiene 300 muertos, deje de tomarnos el pelo, señor Sánchez. Hay 22.000 muertos españoles que no pueden admitir ya más tomaduras de pelo. Y por último, dice usted que el COVID-19 es un iceberg. En eso tiene razón. Y su gobierno es el Titanic. Pero no pretenda que nosotros seamos su orquesta. Coja el timón, gestione de una vez, o por lo menos gestione los botes salvavidas, capitán Sánchez.
Y después de esta intervención de Pablo Casado, intervenía Santiago Abascal. ¿Qué ha dicho esto?
He escuchado al señor Casado con atención, ha hablado con contundencia, con vehemencia, ha hablado con claridad. Y yo creo que ha representado el sentir de muchos españoles que están perdiendo la paciencia. Nosotros la hemos perdido ya. A mí me sorprende que el señor Casado todavía tenga tanta paciencia con ustedes, a pesar de que tiende la mano y ustedes sistemáticamente les atacan en esta tribuna. El señor Casado, dice el líder de la oposición, en estos momentos creo que la oposición la está ejerciendo Vox. El señor Casado quizá tenga un resabio bipartidista en todo esto, es el líder del segundo partido, es ya el santo Job en esta Cámara con ustedes.
Y Pedro Sánchez, que tanto él como Adriana Lastra hoy se han esforzado por rebajar su tono, hacer el papel de víctima, pero al mismo tiempo, con otra voz, modelo Pablo Iglesias, decir que la culpa de lo que está pasando la tiene el Partido Popular por los recortes en la sanidad. Con Vox no disimulaba, con Vox decía esto.
En su crítica usted, señora Abascal, demuestra no tener límite, arremete contra todo, contra todos. Yo creo que a este paso, señora Abascal, va a acabar usted arremetiendo contra sí mismo, y si no, ya verá. Pero cuando eso suceda, pues yo creo que sus electores serán los primeros en darse cuenta de que detrás de sus siglas, pues no hay siglas. Lo que hay es odio. Que no hay críticas en sus argumentos, sino engaño. Que no hay propuestas ni ideas en sus palabras, sino la justificación de un Estado autoritario, intervenido, centralizado, y me imagino que presidido por usted. Que no cree en la libertad de expresión, señoría. Usted no cree en la libertad de expresión. Usted cree en la libertad de la mentira. Que solo fomentan bulos. Y que detrás de ustedes no hay esperanza. Pero sí, cuando se le escucha, señor Abascal, mucho miedo. Mucho miedo.
Bueno, luego Abascal le ha dicho que ni a él ni a Pablo Iglesias les tiene miedo. Abascal ha estado en un pleno en el que tenía a 200 proetarras aullándole al oído, como para tener miedo a estos. Pero quiero que nos centremos, Carlos Carmen, en el debate de la posición del Partido Popular, porque Pablo Casado hoy ha estado contundente contra Pedro Sánchez, pero luego Abascal le decía, pero si yo comparto sus palabras, ¿por qué tanta paciencia? El gobierno ha sacado hoy este decreto con los votos del Partido Popular. ¿Creéis que no le quedaba otra al Partido Popular que hacer esto, Carlos, Carmen?
Vamos a ver, yo ahí tengo mi duda, porque sé perfectamente que esto no es un estado de alarma, es un estado de excepción que incluso en muchas ocasiones sobrepasa el estado de excepción. O sea, yo entiendo que el papel que está jugando el Partido Popular sea el papel de jugar a absorber un voto por el centro que tiene que estar espantado con lo que está haciendo este Partido Socialista, que ya no es una cuestión solamente ideológica y sectaria de arrimarse a lo más radical y nauseabundo que tenemos en nuestro panorama político, desde los proetarras hasta los golpistas, sediciosos y compañía, sino que directamente ya es una cuestión de ineptitud máxima. Es incapaz de gestionar ni el bote de unos amigos para una cena. Entonces, evidentemente tiene que haber voto socialista moderado, socialista no demasiado ideologizado, que puede ir saltando a un centro y absorberlo el Partido Popular. Entonces, entiendo la estrategia. ¿Cuál es la cuestión? Que lo que está diciendo Santiago Abascal tiene razón. Esto no es un estado de alarma y lo sabemos todos. El mentiroso compulsivo de Pedro Sánchez ha acusado a los demás de mentir. Él sabe perfectamente que no tiene derecho constitucional a confinar de forma general a toda la población. Es mentira. Eso no aparece recogido en la ley orgánica del estado de alarma. Eso aparece recogido en el estado de excepción. Y no ha pedido poder para desarrollarlo. Está aplicando y lanzando una serie de apps que entran en el móvil y obtienen datos privados a través de los móviles. Eso no está permitido en España ni tan siquiera para el estado de excepción. Hay doctrina del Tribunal Constitucional totalmente cerrada. Hay un informe del responsable de protección de datos del Consejo General de la Abogacía, que lo puede consultar cualquier persona, lo tienen colgado en la página web, en el Consejo General Español, Nacional, de la Abogacía, donde dice que eso sobrepasa los poderes constitucionales. No se está utilizando ese estado de alarma para atender a la población, no se está utilizando para comprar masivamente test, y sí se está utilizando para blindar en el CNI a Pablo Iglesias, sí se está utilizando para cercenar la actividad de control de la prensa y para cercenar la actividad de control del Parlamento. Por tanto, esto no es un estado de alarma. Entonces, jurídicamente, considero que no se debería respaldar. Ahora, entiendo la estrategia del Partido Popular de intentar absorber ese voto. Es decir, yo aquí no intentaría trasladar el punto de discusión a quién lo hace mejor, si PP o Vox. El que lo está haciendo descaradamente mal es el Partido Socialista. Hay distintas formas de combatirlo. Uno diciendo la verdad, y la verdad es que se ha sobrepasado clarísimamente, está haciendo una asunción totalitaria de poderes que no tiene porque no los ha tramitado en el Parlamento. Pero puedo entender que el Partido Popular quiera absorber ese voto del centro. Es que posiblemente estratégicamente sea más útil que cada uno de los dos mantenga esa posición.
Incluso pero cada uno de los tres, porque Ciudadanos no está en la misma posición que el Partido Popular.
Son tres posiciones totalmente distintas. Yo espero que en algún momento, cuando Sánchez recoja los frutos y salgamos de casa y esto se medio recomponga, pues tenga su merecido. Yo comparto que el PP puede estar, bueno, pues en esa estrategia de encontrar votos. Yo creo que tenemos que poner el foco en Sánchez. Si estamos en otro estado de alarma y hay que apoyarlo o no hay que apoyarlo, pues yo no lo sé, cada uno tendrá su estrategia. Yo creo que han estado contundentes los tres, todos los tres grupos del centro-derecha, yo creo que han estado muy contundentes y muy claritos, y me fijaría mucho más en Sánchez. O sea, Sánchez es el que está dirigiendo esto, la orquesta, y es el que está totalmente desnortado, echándole a los demás todo lo que él hace mal, se lo está echando a los demás. O sea, aquí el único que está cercenando la libertad de expresión, haciendo mal las cosas en la pandemia y en la economía, en todo, controla el CIS, nos mete unos rollos macabeos todos los fines de semana, va al Parlamento y miente, y miente, y miente. Yo creo que el foco lo tenemos que poner ahí. Podemos decir que nos ha gustado más uno u otro. Si hay que apoyar el estado de alarma o no. No sé lo que pasaría si el estado de alarma no sale, no lo sé, sinceramente no tengo ni idea, a lo mejor alguno de vosotros me podéis iluminar. ¿Qué ocurre si hoy, por ejemplo, no sale el decreto del estado de alarma? Es que no tengo ni idea, ya hemos estado en casa confinados y vamos pues a seguir...
Imagínatelo, Carmen, si no sale el estado de alarma, a partir de los primeros 15 días, que ya agotó esa prerrogativa que es del Ejecutivo, que es del Gobierno, necesita la convalidación por parte del Parlamento. Es decir, automáticamente se suspendería.
Salimos a la calle, salimos todos a la calle.
O sea, lo que
se está pidiendo. Y salimos a la calle, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? No,
pero,
Carmen, ¿cómo salimos a la calle?
Pero escúchame, si es que lo que se le está pidiendo no es que anule el estado de alarma, es que regularice esto tal y como marca la Constitución, y es que tiene que solicitar el estado de excepción. ¿Por qué no lo quiere hacer? Uno, porque tendría que reconocer que se le ha ido de las manos y que esto ha pasado de alarma a excepción, que es un grado mayor, y no quiere hacerlo. Lo mismo que se niega a rendir homenaje a las víctimas y se niega a bajar las banderas a media asta y se niega a ponerse un crespón negro porque no quiere reconocer la gravedad. Y dos, porque tendría que pasar punto por punto a tramitación parlamentaria los poderes que fuesen y las órdenes que fuesen dentro de ese estado de excepción. No podría hacerlo como lo ha hecho. El orden se invierte. Tú no lo decretas desde el Gobierno y lo pasas a convalidación. No. El Parlamento tiene que decretarlo punto por punto. Y entonces lo que ocurriría sería que desde los partidos de la oposición se le podría decir, no, usted va a destinar tanto dinero de las partidas a test por nuestras narices. Lo va a hacer, le guste o no le guste. Es decir, cuidado, porque el paso del estado de alarma al estado de excepción permitiría un control extra a la oposición. Por eso yo
la Constitución permite todas las prórrogas de estado de alarma que lleve al Congreso y se aprueben.
Y se las aprueben. Sí, pero es que no estamos en estado de alarma, de verdad. O sea, que es cuestión de revisarse la ley orgánica. No nos pueden tener confinados de forma general. El estado de alarma permite limitar la circulación en determinados sitios. No permite un confinamiento general. El estado de alarma no permite en ningún caso que haya aplicaciones que están entrando en nuestros móviles. No lo permite. El estado de excepción tampoco. Esas tendrían que ser borradas. Pero en el caso del confinamiento, le obligaría a Pedro Sánchez a tener que decir, vale, perfecto, voy a lanzar un confinamiento general. Pero ahora me tengo que abrir a la negociación con todos ustedes de cómo aplico las partidas presupuestarias para test, de cómo hago la publicidad de lo que estamos haciendo, de cómo hago el recuento de las víctimas mortales, de cómo digo cuántos son test PCR y cuántos no.
O sea, que se acabaría el mando único.
No, lo que empezaría sería un mando único democrático. Es que este señor se ha cargado el Congreso de los Diputados porque le ha dado la gana. Este señor tiene varios contrapoderes. Uno es la prensa, y ya hemos visto lo que nos están diciendo. Nos están haciendo inspecciones para tumbarnos la crítica, porque son dictatoriales. Y ha hecho prácticamente lo mismo con el Congreso de los Diputados. Le ha apartado de las competencias que le concede la Constitución en este tipo de situaciones. Eso es lo que estamos reclamando algunos.
Ya, pero usted ahora
no está en un estado de alarma, está en un estado de excepción.
Sí, pero ahora la oposición puede estar pensando, que no lo sé, igual soy demasiado mala, pero igual puede estar en su cabeza y decir, bueno, usted nos ha metido en este tinglao, ¿eh? Y ahora usted nos va a sacar de este tinglao.
Hombre, pero yo creo que no están en ese posicionamiento, porque cada día mueren más de 400 personas. Y esto tiene que terminar en algún momento. Si algún partido político piensa, bueno, como Sánchez nos ha metido en este asunto, que nos saque él, a ver cuándo nos saca, sería bastante,
entonces,
bastante desalmado.
Ya, pero es que a mí me extraña que gente sensata como Casado, como Abascal de vez en cuando, y en mi opinión, y Ciudadanos y tal, pues me extraña que estén apoyando esto sabiendo que pueden hacer lo que dice
Abascal,
Carlos Cuesta.
No, Abascal no lo está apoyando. Ciudadanos está apoyando de una forma más clara, y
sí.
Pablo Casado le ha intentado sacar cosas a Pedro Sánchez. Lo que yo no sé es, como tú dices, Carmen, el miedo que da la alternativa a lo que estaba pasando ahora. Porque, claro, como no asume nadie responsabilidades, como no hay cambios en los puestos de mando, sean técnicos o políticos, se empecinan en el mismo error.
Yo os volví
a la pregunta al revés. Si lo veis tan claro, solo una cosa. Si lo veis tan claro, no creo que ni Casado ni Arrimadas sean malas personas que estén
pensando.
Entonces, ¿por qué apoyan? ¿Por qué le apoyan el estado de alarma?
Casado y Arrimadas no tienen nada de maldad en esta posición, pues ni
entonces...
muchísimo menos. O sea, la mayoría recaería de nuevo en los partidos que tienen conformado este gobierno golpista, sedicioso, malversador, socialista, comunista y demás. Pero permitiría un acto de transparencia pública que sería ver cómo cada uno de ellos se niega, por ejemplo, a destinar X partidas a la compra de test o a que se centralizasen las compras no a través de un ministerio que está vacío de competencias, sino a través de los mejores expertos de las comunidades autónomas. A todo eso se tendrían que negar. ¿Se negarían? Que nadie tenga ni la más mínima duda. Ellos están convencidos de que tienen que utilizar este estado de alarma, estado de excepción o esta situación, esta pandemia, para implantar su poder comunista. Ellos están convencidos. Es decir, aquí no estamos hablando de maldad en la gestión. O sea, yo estoy convencido de que lo que hace Pedro Sánchez lo seguiría haciendo. Exactamente igual con el estado de excepción. Las apps que están lanzando, que son totalmente inconstitucionales e ilegales de entrada en los móviles, esas apps las seguirían lanzando. ¿O es que alguien se cree que es constitucional o legal que nos estén haciendo inspecciones a la prensa? No es constitucional. Nosotros claro que estamos por debajo de X poderes, del poder judicial, pero no de inspecciones gratuitas y aleatorias. Esto es una barbaridad, como si esto fuese el SERIN, como si fuese la Stasi. Esto no está permitido por nadie y él lo hace porque le da la gana. Es decir, aquí no estamos hablando, por eso yo decía que tengo el corazón partido en esto. O sea, aquí no estamos hablando de que se fuese a evitar el desastre de gestión de Pedro Sánchez. Estamos hablando de una cuestión de estrategia política. Por eso yo digo que entiendo la actitud que está teniendo el Partido Popular de intentar atraer a un colectivo menos ideologizado, a un colectivo más de centro, incluso más de centro-izquierda, porque eso le puede hacer daño al Partido Socialista. Y por lo tanto, esa estrategia no es incorrecta, es correcta. Pero entiendo perfectamente lo que está diciendo Santiago Abascal, porque lo que está diciendo es literalmente así. Y es verdad que sería un ejercicio democrático ver cómo Esquerra, como EH Bildu, como el Partido Socialista, como Podemos, se niegan en el Congreso a medidas que son totalmente correctas para salvar vidas. Sería un ejercicio maravilloso, porque la gente se daría cuenta de que estos señores no han venido aquí a salvar vidas ni han venido para gestionar nada. Han venido para destrozarnos a cambio de implantar su agenda comunista.
Sería una pérdida de tiempo muy, muy, muy bueno, todo ese tiempo que perderíamos con estos insensatos, más todavía si encima se ponen a opinar a Bildu y todos estos sobre qué hay que hacer. O sea, es que todos nos darían las uvas, no salimos de aquí ni en julio ni en agosto.
Carmen, ¿pero te parece que no estamos perdiendo el tiempo?
No, pero además...
Sí, pero más todavía, porque tú pones a ver ahora qué piensa PNV, ya lo hemos visto. Oiga, nosotros queremos a lo nuestro, los catalanes, nosotros hacemos lo que nos da la gana. El de Bildu vaya hasta saber, o sea, esto sería una merienda de negros, vamos.
No, pero si además es que no estáis teniendo en cuenta un factor, y es que hay algunos que no quieren volver a subirse al barco de Sánchez e Iglesias, que el Partido Popular hoy ha votado a favor de la medida del gobierno. Esquerra Republicana no. Esquerra se ha abstenido. Y como esos otros tantos. Escuchad lo que han dicho hoy los socios independentistas de Pedro Sánchez y también Errejón. Empezamos con Rufián, el PNV, Compromís. Escuchad.
Ustedes anuncian y rectifican. Anuncian y rectifican. Y eso no es comunicar. Eso es alarmar y confundir.
No puede ser que se anuncien medidas antes de definirlas de manera precisa para ser rectificadas al poco tiempo de su anuncio. No ha pasado una o dos veces, han sido bastantes más. Si se nos dice que no hay que precipitarse en la relajación de las medidas, tampoco deberían precipitarse en la ansia de comunicación.
Señor presidente, vamos a votar nuevamente que sí, por responsabilidad. Aunque la gestión sigue habiendo errores. Esta misma semana, algunos y de bulto.
Estamos orgullosos de haber ido adelantando desde el comienzo de la crisis ideas que cuando las exponíamos aquí cada semana eran una exageración, no tenían sentido y que a veces, horas después, se acababan aplicando. Lo vamos a seguir haciendo, pero le pediría que el Gobierno se lo ponga más fácil a sus socios y aprenda a dejarse apoyar.
Del mismo modo que no apoyamos sus medidas económicas por considerarlas insuficientes y en casos injustas, también somos muy críticos con la gestión que han hecho y están haciendo de esta crisis.
Este último era el del Bloque Nacionalista Gallego, pero a ver, si es que lo de hoy era solo lo ha podido defender PSOE y Podemos. Si es que lo de ayer de María Jesús Montero diciendo que no se dejan a los niños salir a pasear a la calle o por el campo con sus padres porque era peligroso y por la noche rectificándole Podemos, y hoy el doctor Simón diciendo que... ¿Podemos poner otra vez al doctor Simón? El corte de los supermercados, por favor. Es el director del centro de alertas. Y se supone que este señor es el que dirige las medidas que toma luego el gobierno, o por lo menos que las habla con ellos. Bueno, pues, por favor, recuerden una cosa. Ayer hubo Consejo de Ministros y en el Consejo de Ministros se aprobó que los niños fueran solo a las farmacias y a los bancos. Y la portavoz del gobierno nos dijo que es que solo podía ser eso. Y luego, fuera de la reunión del gobierno de España, una reunión en la que Podemos estaba dando guerra, lo cambia todo. Y dicen, hombre, ¿cómo? Ya sé que en el Consejo de Ministros esto se ha aprobado, pero... Y ya sé que lo de los técnicos de expertos, pero vamos a dejarles salir. Y hoy le preguntaban al doctor Simón, ¿de dónde salen estas medidas? ¿Del comité de expertos?
Hay muchas preguntas relacionadas con el asunto de los niños. Trato de agrupar algunas. La sexta, ¿avala el comité de expertos que los niños vayan al supermercado? El Huffington Post, ¿deberían llevar los niños mascarillas cuando salgan a dar un paseo? ABC, respecto a los múltiples cambios que se dieron respecto a las salidas de los niños, ¿había un plan fijado con antelación? ¿Se les ha consultado sobre esto? ¿Qué opinan de la primera opción de la salida de los niños a los supermercados? ¿La primera decisión se adoptó de acuerdo con los expertos según el Gobierno? ¿Es así? Podríamos seguir. Cadena SER añade además, le gustaría saber qué va a pasar con los menores de edad entre los 14 y 18 años. ¿Van a poder salir ellos también a pasear? Parece que esa franja de edad se ha obviado.
En cuanto a los supermercados, obviamente en los supermercados se han implementado medidas para reducir riesgos, pero sí que es cierto que en el supermercado probablemente hay una proximidad mayor que si una familia se va sola a pasear por una calle. No quiere decir que haya un riesgo mucho más elevado. O sea, el mantener las distancias, el mantener las medidas de precaución que siempre hemos comentado, implican que el riesgo se reduce a límites mínimos. Pero sí que es verdad que no tendría sentido que los supermercados volvieran a masificarse. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Si las familias pueden sacar a pasear ellos solos a sus hijos, pues bueno, a lo mejor pueden no llevarlos al supermercado, pero ya digo que no supone un riesgo excesivo siempre que se mantengan las distancias que estamos recomendando desde el principio de la epidemia. Si tienen que llevar o no las mascarillas son una recomendación. Tenemos muchas otras medidas que son importantes. Ese distanciamiento es fundamental y, obviamente, si vemos que vamos dirigiéndonos a una zona donde hay una aglomeración de personas, como puede ser el supermercado, pues quizás merece la pena darse la vuelta y esperar un rato. Aquí.
Claro, entonces, si no salió del comité de expertos, claro. ¿Quién dijo lo de los supermercados?
¿Y qué hacen el comité de expertos si no le hacen ni caso?
Exacto.
Es lo que yo no entiendo.
Exacto. Oye, por cierto, chicos, nos acaba de escribir un correo electrónico el chaval de 22 años al que le habéis felicitado el cumpleaños. Y dice... Buenas tardes a todo el equipo. Soy Miguel, el chico que cumple 22 años hoy, también conocido como Lenchu o Miguel Lenchu. Muchas gracias por la felicitación, me ha hecho muchísima ilusión. La verdad que tanto mi familia como vosotros no paráis de sorprenderme para bien. Como ya sabéis, ahora mismo me han parado las prácticas, pero en cuanto empiece a cobrar, me estoy planteando muy seriamente seguir los pasos de mi padre y hacerme socio del Club de Libertad Digital también. Soy oyente vuestro habitual y la verdad es que os da las gracias por lo que habéis hecho. Mucho ánimos. Lenchu, fíjate que me paso todos los días animándole a la gente que se haga socio del Club de Libertad Digital, pero con el primer sueldo de las prácticas, lo que haces es comprarle un regalo a tus padres y a tu hermana. Y luego ya si eso, con el segundo o si te sobra, te haces socio del Club de Libertad Digital. Y felicidades, porque además parece que el trabajo de tus padres está dando frutos. club@libertaddigital.com, que vamos a por los 10.000 socios del club, Carmele.
Vamos.
Ver si llegamos, Carlos Cuesta.
Venga.
Claro que sí.
Ayer llevábamos ya más de 7.300 y subiendo. Vamos. Así que a ver si llegamos. club@libertaddigital.com o 91-409-4002, 91-409-4002. Llaman y si tienen que dejar un mensaje, paciencia, por favor, que ahí estará Naya y el resto del equipo para atender su llamada. ¿Un consejo para nuestros oyentes, Nieves?
Pues vamos a hablar de BO, Dieter, el filtro más sofisticado del mercado, el que garantiza la pureza total del aire. Nos dicen siempre desde BO que podemos cambiar la vida a través del aire y para eso están ellos, porque es un sistema esterilizador de aire de uso profesional que ya lo podemos tener en todos los hogares. Purifica totalmente el ambiente y además lo podemos conseguir con una simple llamada telefónica. 900 730 122 es el teléfono que tenemos que marcar. marcar 900-730-122 por ser oyente de radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y además tiene 2 semanas para probarlo en casa y para comprobar los beneficios de Bio.
Está dando ahora mismo un meeting desde el estrado del Congreso de los Diputados Pablo Iglesias. Isaac, yo creo que se lo podemos ahorrar a los oyentes porque ya te has tomado 2 de GastroPlus, ¿no, Carmen?
Otro al uno.
No. Bocata vale. GastroPlus.
Hoy no, si no lo vamos a llevar de goteo. Es que está diciendo que hay que crear una alianza con la industria nacional para temas sanitarios.
O sea, quedarse con ella, vale.
Si industria ya teníamos y la
seguimos
teniendo.
Nacionalizarla, hombre, nacionalizarla, sí.
Sí, si el laboratorio sabía, si lo que pasa es que había que ponerlos a funcionar, si empresas las hay. Y por cierto, desde que...
Que se han puesto solas a funcionar, exacto, mejor que no las toquen.
Exacto. Y desde la intervención de precios, mañana intentaremos hablar con los farmacéuticos, a ver cómo va la cosa. Porque algunos han tenido que comprar las mascarillas más caras de lo que le quieren poner ahora el gobierno como precio tope.
Por cierto, que hoy si quedaba un espectro sanitario sin tocar y sin manosear, que eran los pediatras, hoy ya también Sánchez les ha metido en el lío de los niños.
Es verdad. Es verdad.
Igual habría que hablar con los... ¿A ustedes les han consultado? Seguro que no.
Pues no, y además es que yo os recuerdo que a la presidenta de la Asociación de Pediatras dijo que había que aguantar y que no había que sacar a los niños de casa. Estas fueron sus últimas declaraciones. Vamos a ver ahora si la culpa de lo de Montero y Pablo Iglesias de ayer la van a tener los pediatras españoles. Cuesta, Carmen, un beso.
Cuidaros
fuerte, un abrazo
mucho,
para los dos.
Un besito.
Un abrazo adiós. Fuerte.
A las noticias y no se pierdan la última hora de la tarde de radio, que hoy es miércoles, catedráticos. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make the list. Yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too? In touch. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Moses went walking with the staff of wood. Yeah, 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 yeah. Newton got mean by the apple.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.